Lección 14. Cruce de culturas. Introducción. El liderazgo ministerial suele ser transcultural debido a la tarea de la Iglesia de evangelizar el mundo y porque la unidad espiritual de la Iglesia hace posible el ministerio transcultural. Una persona que sirve en otra cultura a menudo es considerada un líder debido a su formación y estatus en la organización de envío. Por lo tanto, una persona en el ministerio transcultural debe estudiar el liderazgo. Una definición de liderazgo intercultural. Dirigir de forma transcultural es inspirar a las personas que provienen de dos o más tradiciones culturales para que participen con usted en la construcción de una comunidad de confianza y para que luego le sigan y se dejen capacitar por usted para obtener una visión convincente de la fe. Sherwood Lingenfelter, Leading Cross-Culturally, ADA, Baker Academic, 2008. Página 117. Construir una comunidad de confianza. En primer lugar, hay que construir una comunidad que comparta la vida en común y luego encontrar la visión de lo que esa comunidad puede lograr. En un esfuerzo de plantación de iglesias, la comunidad puede ser un pequeño equipo antes de que haya una congregación establecida. A medida que la congregación se desarrolla, debe tener todos los aspectos de la vida de una iglesia. Para que eso suceda, el equipo tendrá que ser decidido al respecto, especialmente si el equipo está compuesto en su mayoría por extranjeros. Deben rechazar la mentalidad de nosotros y ellos. ¿Cómo se desarrolla la confianza? Debe ser intencionada, requiere riesgo, algunos errores inevitables, y suficiente amor y honestidad para hacer correcciones y construir la relación. Si estos elementos no existen en la relación, esta es superficial y no se construirá mucha confianza. ¿Qué significa inspirar? Es más que crear sentimientos positivos. Incluye moldear actitudes y motivar acciones. Esto requiere tanto el contenido de las creencias como la moral de los miembros del grupo. Una visión convincente de la fe. Para el liderazgo del ministerio, la visión convincente incluirá el Evangelio, la vida santa, la Iglesia y la evangelización. No te apresures a suponer cómo se verán en una nueva cultura. ¿Por qué se utiliza aquí la palabra convincente? La visión descrita aquí viene acompañada de un mandato bíblico que exige compromiso. Esta visión debe inspirar a los miembros del grupo a un profundo compromiso. Liderando el camino. El líder debe modelar la vida, empezando por un círculo interno de personas comprometidas y luego ampliando. Tiene que ayudar a crear un grupo que demuestre cómo es la visión en la vida real. Llamando a otros a seguir. El líder invita a otros a seguir la visión. Lo hace a través de las relaciones personales, la tutoría, la enseñanza y la invitación a asumir responsabilidades. Capacitando a los que siguen. Un verdadero líder da responsabilidades a los demás. Acepta los riesgos, permite la creatividad y crea oportunidades para los demás en el grupo. La visión cultural del ascenso. En algunas culturas, una persona es ascendida a un puesto de liderazgo solo después de muchos años de participación fiel. Los líderes de una cultura dijeron que necesitaban observar a los líderes potenciales durante 10 años. En estas culturas, es difícil que un recién llegado ascienda a puestos altos. Los misioneros a veces se frustran cuando tratan de ocupar un puesto que requiere una habilidad especial, porque los líderes locales quieren utilizar a alguien que ha demostrado ser fiel durante mucho tiempo, en lugar de utilizar a una persona que sobresale en la habilidad especial. Arnold había trabajado como misionero durante años en una cultura en la que un traductor era simplemente una persona que hacía un trabajo. Arnold siempre procuraba conseguir a la persona que podía hacer el mejor trabajo, aunque no la conociera desde hacía mucho tiempo. Ahora bien, Arnold trabajaba en una cultura en la que el puesto de traductor era una posición elevada en la organización. Los líderes solo permitían un traductor que sabían que era un miembro fiel de la iglesia. A veces Arnold tenía que predicar con un traductor que no podía hacer bien el trabajo, mientras que un mejor traductor estaba sentado en la congregación. Algunas culturas respetan mucho más la edad y la experiencia que la educación y el talento. Los misioneros suelen formar a los jóvenes porque son ambiciosos, están dispuestos a cambiar y son más fáciles de formar que los mayores. Sin embargo, en la mayoría de las culturas, las iglesias se resistirán al liderazgo joven, porque eso parece faltar al respeto a los líderes mayores. Los líderes jóvenes deben ser pacientes, serviciales y sensibles a las preocupaciones de los líderes mayores. Los líderes mayores deben intentar liberar de responsabilidades a los más jóvenes y permitir que el equipo de liderazgo se amplíe. Visión cultural de las posiciones de autoridad. ¿Cómo se selecciona a un líder? ¿Cómo mantiene un líder su posición? Existen dos perspectivas culturales opuestas sobre el estatus de un líder. Según un punto de vista, el líder recibe su cargo por sus capacidades y su carácter. Puede ser elegido por el pueblo que dirige. Continúa ejerciendo como líder porque dirige bien. No tiene una autoridad absoluta, pero es responsable ante algún grupo. Si se ve incapacitado físicamente para realizar el trabajo, se espera que dimita. Si no dirige bien, puede ser sustituido por una elección. Si comete un acto inmoral o deshonesto, no se le considera capacitado para continuar como líder, especialmente en una organización cristiana. En otro tipo de cultura, el líder ocupa su puesto porque lleva mucho tiempo en la organización y es conocido por su lealtad. Es nombrado por unos pocos que tienen autoridad. Si hay una elección, no es real. La gente vota por la persona que sabe que está aprobada por las autoridades. Al final, tiene una autoridad casi total. Puede escuchar consejos, pero nunca se le desautoriza en sus decisiones. Después de haber sido líder durante muchos años, su permanencia en el cargo no depende de lo bien que dirija. Está más allá de la rendición de cuentas y no espera responder a preguntas sobre sus acciones. Ni siquiera las acciones inmorales o deshonestas pueden provocar su destitución. Incluso en la vejez o en la mala salud, cuando es incapaz de hacer el trabajo, puede continuar en el puesto aunque rara vez cumpla con alguna responsabilidad. Sus seguidores no lo destituirán, salvo en casos extremos en los que esté totalmente desacreditado. En esta cultura, el traspaso de poder no se realiza de forma pacífica, salvo cuando el líder traspasa voluntariamente el cargo a su heredero elegido. Si el grupo decide destituir al líder en contra de su voluntad, puede dar lugar a acusaciones, una negativa a cooperar, acciones legales, conflictos públicos y el riesgo de dividir la organización. Lamentablemente, las organizaciones ministeriales a menudo siguen el ejemplo de su cultura y han dañado gravemente su testimonio cristiano. François fue pastor de una iglesia durante muchos años. En su vejez su salud era mala. Se trasladó a otra ciudad y la iglesia fue atendida por 3 pastores asociados. François siguió ocupando el cargo de pastor, aunque rara vez iba a la iglesia. Anás era sumo sacerdote en Jerusalén. Después de su renuncia, el nuevo sumo sacerdote fue su yerno, Caifás. Anás siguió siendo la máxima autoridad, aunque no tenía ningún cargo oficial. Cuando Jesús fue arrestado, los soldados lo llevaron primero no a Caifás, sino a Anás. Juan 18, 12 a 13 y 24. Los misioneros de otra cultura a veces tienen dificultades para entender el concepto de autoridad en una organización. No entienden por qué una persona sigue en una posición de autoridad cuando no puede hacer el trabajo. No entienden por qué las juntas y los comités solo siguen las órdenes del líder máximo. Un líder que sirve en otra cultura debe dedicar tiempo a aprender cómo se toman las decisiones en esa cultura. Nunca es suficiente con conseguir que la mayoría vote a favor de algo. Votar implica que la opinión de todas las personas tiene el mismo valor, algo que nadie cree realmente. Ciertas personas tienen una gran influencia en toda la organización y sus preocupaciones deben ser satisfechas antes de que la organización tome una decisión. Distancia del poder. En algunas culturas, los líderes intentan establecer relaciones con las personas de todos los niveles de su organización. El dueño de una fábrica puede recorrerla hablando con los trabajadores y tratando de recordar sus nombres. Un líder puede ayudar a descargar un camión o a limpiar un edificio. En otras culturas, el líder se considera distante de la mayoría de las personas de la organización. No esperan hablar con él directamente. No les parece apropiado que realice ninguna tarea de poca importancia. Si entabla conversación con ellos, puede que se sientan satisfechos por la atención o que se sientan incómodos. Dwayne Elmer era presidente de una escuela bíblica en un país extranjero. Un sábado por la tarde, notó que el césped no había sido cortado, así que lo hizo él mismo. Pensó que su acción sería un modelo de humildad e impresionaría a los observadores con su voluntad de trabajo. Sin embargo, cuando los alumnos y el personal se enteraron, se molestaron. Dijeron que su acción hacía pensar que la estructura de autoridad de la escuela era tan débil que el presidente no podía ordenar a nadie que cortara el césped. También dio a entender que la organización era pequeña e insignificante, porque el presidente tenía que hacer una tarea tan insignificante. Intentó que las cosas parecieran mejores durante los meses siguientes, parándose afuera con un aspecto autoritario mientras la gente trabajaba. Dwayne Elmer. Cross-Cultural Connections. Downers Grove, InterVarsity Press, 2009, página 167. Unos misioneros estadounidenses que estaban de visita comían en una casa en la que se había contratado a dos mujeres para que cocinaran. Los misioneros insistieron en que las cocineras se sentaran a la mesa y comieran con ellos. Discutieron hasta que las mujeres finalmente se sentaron a la mesa, pero éstas se sintieron incómodas y no comieron casi nada. Los líderes cristianos que trabajan en otra cultura deben aplicar cuidadosamente los principios cristianos en la misma. Sabemos que los sistemas mundanos de estatus no deben seguirse en la iglesia. Gálatas 3:28. No debemos tratar a algunas personas mejor que a otras debido a su riqueza o posición. Santiago 2:1-4. Jesús dijo que un líder debe estar dispuesto a servir, incluso en la tarea más baja. Juan 13:14-16. Jesús a menudo sorprendía a la gente cuando no seguía las costumbres sobre el estatus. Juan 4:9, Lucas 18:15-16. Los misioneros deben dar ejemplo de amor y respeto a todas las personas y de voluntad de servicio. Sin embargo, deben simpatizar con las legítimas preocupaciones de las personas de una cultura. Deben mostrar que respetan las costumbres establecidas y que no provocarán desórdenes. Moisés tuvo la oportunidad de convertirse en gobernante de la nación más poderosa del mundo en ese momento, Egipto. En cambio, eligió identificarse con una nación de esclavos, Hebreos 11:25. En el momento de su decisión no sabía que Dios lo convertiría en uno de los mayores líderes de todos los tiempos. Llevaría a una nación de esclavos a la libertad, conduciendo a la nación a través de un territorio hostil durante 40 años. Daría un sistema de leyes que influiría en todas las naciones civilizadas después, y diseñaría la forma de culto que perduró durante siglos y preparó el cristianismo. La primera gran decisión de Moisés fue identificarse con el pueblo de Dios, rechazando las falsas religiones y los placeres pecaminosos de Egipto. Si hubiera tomado la decisión equivocada, nunca habría sido importante en el plan de Dios. Moisés aprendió muchas lecciones. Aprendió a escuchar a Dios antes de esperar que la gente lo escuchara a él. Aunque era grande, era humilde debido a su dependencia de Dios. Su deseo de conocer a Dios, Éxodo 33:18, le capacitaba para hablar en nombre de Dios. Insistió en que Israel no podía hacer nada sin la presencia de Dios. Éxodo 33:15. Sabía que su liderazgo no tenía por objeto glorificarse a sí mismo. Moisés amaba al pueblo que dirigía. En una ocasión, Dios amenazó con destruir al pueblo por su pecado, ofreciéndole a Moisés ser un gran líder de otro pueblo. Moisés dijo que prefería ser juzgado en lugar de Israel que ser un gran líder sin ellos. Éxodo 32:32. Si un líder puede dejar fácilmente a su pueblo por un puesto en otro lugar, no tiene el corazón de un líder como Moisés. Objetivos y recompensas individuales. Los estadounidenses tienden a asumir que las recompensas y los honores individuales son los mejores incentivos, por lo que una persona puede ganárselos con su propio esfuerzo. Sin embargo, muchas culturas creen que las recompensas de los logros pertenecen al grupo. Pueden resentirse y obstaculizar a una persona que intente alcanzar objetivos en solitario. No quieren que se honren los logros individuales. Los japoneses tienen un dicho: el clavo que sobresale será golpeado. Significa que una persona no debe tratar de llamar la atención por sí misma en lugar de trabajar con el grupo. Un líder que trabaje en otra cultura tiene que entender la visión de esa cultura sobre los objetivos y las recompensas. Quizá haya que ofrecer recompensas a los grupos que puedan alcanzar los objetivos como un equipo. Evitar la conquista cultural. A menudo, el evangelio no se llevaba a una nueva cultura de forma que mostrara respeto por ella. El evangelio se comunicaba como un mensaje de una cultura superior, con detalles culturales adjuntos. Para muchas personas evangelizadas, responder al evangelio significaba que también se rendían a la cultura extranjera. El término conquista cultural es útil. Conquista cultural no significa simplemente que una cultura haya tomado prestados elementos de otra. La conquista cultural se produce cuando muchas personas ven una cultura extranjera como superior a la suya y tratan de seguirla. Los jóvenes, especialmente, tratan de imitar la cultura extranjera en su forma de vestir, su forma de hablar y sus valores. Los jóvenes aspiran a desempeñar papeles que antes no existían, como el de traductor, para poder trabajar con los nuevos líderes. En un entorno en el que una cultura está siendo asumida por otra, las antiguas posiciones de poder e influencia se debilitan. En entornos que cambian rápidamente, la juventud tiene ventaja y el respeto por la edad disminuye. Las viejas costumbres son rechazadas por la generación más joven. Los jóvenes tienen poco interés en la historia y los símbolos culturales de su pueblo porque han perdido el respeto por su propia cultura. Los misioneros no tienen la opción de evitar la conquista cultural, a menos que sean los primeros extranjeros en incidir en la cultura original. En la mayoría de los lugares, los intereses comerciales extranjeros ya han iniciado la conquista cultural. Por desgracia, muchos misioneros han participado en la conquista cultural, trasladándola a la iglesia. La tarea de las misiones es plantar expresiones autóctonas de la iglesia bíblica. Una iglesia autóctona es autosuficiente, se autogobierna y se autopropaga. El desarrollo autóctono se ve obstaculizado por políticas establecidas desde lejos. Introducción y continuación de las tradiciones extranjeras. Liderazgo de los expatriados. Procesos de toma de decisiones ajenos a su cultura. Uso manipulador del dinero. El informe Willowbank, Consulta sobre el Evangelio y la Cultura, Lowe's and Occasional, Paper 2, 1978, accedido en lowesand.org. Los misioneros extranjeros suelen venir con recursos y equipos que los líderes nacionales no tienen. Un misionero que participa en la plantación de iglesias no debe ser el pastor de la nueva iglesia. Si un misionero es el primer pastor, sus gastos y ofrendas crean un papel que un pastor nacional no podrá desempeñar. El misionero debe ser visto siempre como un extranjero que está desempeñando un papel único y temporal. Debe dar una formación adicional a las personas locales que muestren crecimiento espiritual y compromiso. Y uno de ellos debe pastorear la nueva iglesia. Los pastores locales deben ser apoyados por la población local y por su propio trabajo, si es necesario. Si son apoyados por los extranjeros, la congregación local nunca verá su responsabilidad financiera ni rendirá cuentas. Pensarán que la iglesia pertenece a la organización extranjera y no a ellos,